Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres de Verdad.
Damos gracias al Señor que nos concede una vez más la oportunidad de estar aquí en el programa Hombres de Verdad. Con nosotros está el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. En el día de hoy, por motivos de salud, el pastor Leopoldo Espaillat no va a poder acompañarnos. Pero damos gracias de tener de nuevo a José Agüero. La semana pasada estuvo fuera de la ciudad y es una nueva oportunidad de seguir revisando todo lo que la Escritura tiene que decir acerca de aquellas características que un verdadero hombre debe tener. Y aún para contextualizarlo, como una especie de recordatorio, hasta este punto hemos visto cómo Dios creó al hombre y a la mujer iguales en dignidad, iguales en capacidad. No hay uno que es mejor que el otro. Pero definitivamente es imposible negar la diferenciación de los roles o de las responsabilidades que Dios ha establecido sobre cada uno. Y en ese sentido, una de las muestras de masculinidad, de la cual el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo, es que Dios ha entregado la responsabilidad del liderazgo al hombre. Esto implica que el hombre debe desarrollar el sentido de responsabilidad, el sentido de protección, el sentido de guiar y pastorear a aquellos que Dios pone bajo su cuidado. Habíamos hablado también de la importancia de ser valientes, no guapos, como decimos en nuestro país. No estamos hablando de un picapleitos y quizás podamos desarrollar en el día de hoy un poquito de esto por el tema que nos toca. Pero valentía de estar dispuesto a defender a los suyos, sobre todo espiritualmente, pero aún también emocional y físicamente. Luego de esto, y de ver al Señor Jesucristo como un ejemplo supremo en diferentes facetas de estas características, entonces empezamos a hablar de la importancia que el fruto del Espíritu, del cual se nos habla en Gálatas 5 a partir del versículo 22, esté presente en un verdadero hombre. Evidentemente, en el libro de Gálatas no se está diciendo que ese es el fruto del Espíritu en los hombres, es el fruto del Espíritu en los creyentes. Pero ¿cómo puede un hombre que ha de ser pastor y líder de los suyos, y eso implica modelar delante de los demás no solamente lo que dice con su boca, sino con su vida, cómo puede ser un verdadero líder si no tiene el carácter de Cristo, que es el carácter que es producido por el Espíritu de Dios? Y habíamos visto que no son los frutos del Espíritu, es un solo fruto que produce manifestaciones. Y aunque en este texto produce 9 manifestaciones, o se menciona más bien 7 manifestaciones, no son las únicas. A través y a lo largo de las Escrituras nos damos cuenta que hay otros aspectos de carácter. Pero pensamos que era un buen punto de partida iniciar viendo con detalle cada una de las manifestaciones del Espíritu de Dios en un verdadero hombre. Y en ese sentido, en los programas pasados habíamos tenido la oportunidad de hablar del primer aspecto, que es el amor. La semana pasada, cuando tú no estabas, hablamos acerca del gozo. En el día de hoy, entonces, queremos concentrarnos en la paz. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Así que quizás la primera pregunta que debemos contestar, José, es ¿en qué consiste la paz que Pablo menciona como parte del fruto del Espíritu?
Una de las bendiciones grandes que tiene este programa es que, aunque comenzamos a hablar acerca de valentía y de otras características propias de la masculinidad, yo creo que fue muy acertado comenzar a hablar acerca del carácter y hablar de estas manifestaciones que el Espíritu Santo produce, porque son esas manifestaciones las que capacitan a un hombre espiritualmente y humanamente y emocionalmente para poder dirigir a su familia y para poder ser, como dicen algunos autores, un lugar seguro donde la familia pueda sentirse que está siendo dirigida correctamente. Así es. Un elemento imprescindible de esta paz a la que el apóstol Pablo hace alusión comienza con lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La paz comienza cuando esa relación de enemistad y de conflictos que tiene el hombre con Dios por causa de su pecado es solucionada. Se soluciona porque hay un mediador que fue nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 que Él es nuestra paz. Él vino aquí a la tierra a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, a cumplir la parte que demandaba la justicia divina. Y cuando el hombre acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, reconoce su condición de pecado, reconoce su enemistad contra Dios. Y cuando una persona está mal con Dios, está mal con todo el mundo.
Así es.
Y este hombre entiende que necesita a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepiente de todos sus pecados y le pide a Cristo que le salve. Ese hombre comienza a experimentar esa paz con Dios. Y al experimentar esa paz con Dios, recibe un regalo adicional, que es que comienza a vivir en la paz de Dios. Y cuando siente esa paz de Dios, esa tranquilidad, ese sosiego de no andar en el mundo como andan los hombres, sin Dios y sin esperanza y sin rumbo, sino que ya tiene al Señor en su corazón, que ya sabe lo que le espera, que ya tiene la tranquilidad de que hay alguien que está dirigiendo su vida. Porque no hay nada mejor, no hay nada mejor en el mundo que ser bien dirigido. Cuando uno se monta en un avión, en un crucero, uno quiere saber que está siendo bien dirigido. Hace un tiempo atrás hubo una catástrofe porque uno de los que estaban ahí junto con el piloto, un auxiliar, tenía un problema de depresión por Francia. Y él, a propósito, porque quería suicidarse, precipitó el avión
contra una montaña.
Contra una montaña y todos se murieron. Uh-huh. Pero también se habló de uno que se durmió. No hubo tragedia, pero se durmió. Uh-huh. Y se habló de otro que se lo dio a un niño, a su hijo, algo así como para jugar mientras el avión iba en el aire. O sea, esa sensación de que no estamos bien dirigidos, pero esa sensación de que el hombre ya está dirigido por el Señor, de que su vida está bajo el control con Dios, le da mucha paz. Y en base a esa paz, entonces ese hombre puede dirigir su hogar, dirigir su matrimonio, dirigir la comunidad, dirigir la vida, porque está siendo guiado por el Señor y eso da mucha paz.
Okay.
Entonces es una paz, la paz a la que hace referencia el apóstol Pablo, repito, en Romanos 5, es esa paz que viene de estar en paz con Dios. Y luego viene esa paz de Dios, que como dice la Escritura, sobrepasa todo tipo uh-huh. de entendimiento. Uh-huh. Uh-huh. Y a mí me agrada mucho eso, porque por haber estudiado mucho la conducta y la persona humana por algunos aspectos, tú sabes que la lista mayor de males y de enfermedades que tiene un ser humano son las que están en unos libros que se llaman DSM-4, que es un manual de diagnóstico de enfermedades mentales. Y son más de 400.
¡Wow!
Son más de 400. Y cuando dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, significa la obra que hace esa paz de Dios en la mente y en el corazón de esa persona. Y todos esos males que se mencionan ahí en ese libro desaparecen en la mayoría uh-huh. de ellos uh-huh. cuando Jesucristo viene en un corazón y esa paz de Dios se inunda.
Así es.
Porque eso nos ayuda a entender mucho de nuestro pasado, uh-huh. nos guía en el presente y nos da una esperanza cierta para el futuro por las promesas de Dios.
Amén. Entonces, José, de lo que tú me estás diciendo, yo entiendo que la paz en un hombre se manifiesta en dos sentidos. Se debe manifestar en su relación con Dios y se debe manifestar en su relación con los demás. Y que es prácticamente imposible que alguien tenga paz con los demás cuando no tiene paz con Dios. Es interesantísimo cuando pensamos en el antónimo o en lo contrario de la paz. ¿Qué es? Guerra.
Guerra, conflictos.
Y definitivamente, si algo que la Biblia enseña claramente es que el hombre vive en un conflicto y en una guerra con Dios. Es una guerra de voluntades, es una guerra de ídolos. ¿Quién es Dios en la vida del hombre? ¿O es el Dios de los cielos, el verdadero, o es el mismo, con sus propios deseos, sus propias voluntades? Y es imposible que el hombre tenga paz si no resuelve esa guerra con Dios, que es causada no por Dios, es causada por los pecados del hombre mismo que se resisten a que alguien gobierne sobre ellos.
Y es lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No es de nuestras propias pasiones que combaten? O sea, el problema grave en el ser humano, en el aspecto político, social, económico, matrimonial, familiar, emocional, mental, es esa guerra interna que causa la presencia y el paso del pecado.
Uh-huh.
Marcos, si nosotros pudiéramos convencer a todo el mundo de que no solamente por la vida eterna, que es la grandeza, sino que entregar su vida a Jesucristo le va a poner en paz con Dios y le va a traer esa paz de Dios y le va a quitar esa guerra interna. Uh-huh. Yo creo que si todo el mundo entendiera eso, tuviéramos un mundo de evangélicos, cristianos, convertidos y salvados. Porque para mí, ese es el mayor gozo.
Claro.
Dice un versículo en el libro de Salmo, en paz me acostaré
y así mismo dormiré.
Porque solo tú me haces vivir confiado. O sea, no es, es vivir. Cuando tú tienes la paz de Dios, tú vives confiado, te acuestas tranquilo, pero también todo lo que está a tu alrededor es influenciado con esa paz.
¿Qué contraste con lo que dice la Escritura acerca del impío? El impío es el hombre que no conoce a Dios, que dice que no, el impío es como un mar en tempestad,
que no puede estar
tranquilo. ¡Wow! ¡Wow! Y otra cosa que me llama la atención es que, y es parte del grave problema, que algunos pueden ser conscientes de la guerra y sencillamente no quieren hacer las paces. Pero tristemente algunos ni siquiera admiten la guerra cuando es una realidad que ellos tienen una enemistad con Dios.
Y sobre todo la guerra personal, interna. Porque se la atribuyen a otros, a las circunstancias.
Exactamente, exactamente.
A cualquier cosa y de una manera tan fácil y sencilla que Dios puede traer la paz al corazón y al alma de una persona.
Viene a mi mente este texto en Filipenses, donde dice el Señor, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras
peticiones,
con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué dice? Después que tú entregas al Señor tus preocupaciones y tus ansiedades, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¡Wow! Es una paz que es independiente aún de las circunstancias, de la misma manera que es el gozo, como decíamos la semana pasada. En otras palabras, la paz interna no depende de lo que pasa fuera de ti. Depende de la certeza, la seguridad y la esperanza de saber que estamos en las manos de un Dios que nos ha perdonado en Cristo por una sangre suficiente para lavar todos nuestros pecados y ante el cual nosotros podemos tener libre acceso todo el tiempo. Wow, eso es algo incomparable.
Y debemos de recordarle a nuestros amigos y hermanos, primero a los amigos, que esa paz es solamente posible a través de Jesucristo cuando Él pone el Espíritu Santo a morar en Él.
Así es.
Y en nosotros los cristianos es la plena y total confianza de poner todas nuestras vidas en las manos del Señor de una manera no para salvación, es que todos los días tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor.
Descansar en Dios.
En Dios. Porque muchas veces pensamos que porque ya somos salvos, todo ya está arreglado. No, hay un día a día. Hay un día a día que Dios quiere que dependamos siempre de Él.
Hay factores, hay circunstancias, hay eventos, hay reacciones de otros, providencias aflictivas, y es allí donde debe manifestarse. Recuerdo haber escuchado hace mucho tiempo de una especie de competencia o ¿cómo se llama? Bueno, la palabra que quiero no me sale ahora, pero una especie de competencia es lo que me sale. ¿De quién pintaba el cuadro que mejor representara la paz? Así que pintaban unos paisajes apacibles con un río tranquilo y el sol saliendo en las montañas, acostándose. Sin embargo, el ganador del cuadro que mejor representaba la paz era la de un pajarito que estaba en una rama de un árbol que salía al borde de una catarata, un precipicio y una catarata extraordinaria. En otras palabras, todo a su alrededor era tormentoso, turbulento, fuerte. ¿Y el pajarito qué estaba haciendo? Tranquilito. El pajarito estaba cantando, como si nada estuviera pasando. Y yo creo que eso es precisamente lo que la Biblia expresa. No es que Dios promete darnos las circunstancias que nos causan paz. No, es que Dios promete darnos paz en medio de cualquier circunstancia.
Bueno, hay una canción por ahí que dice, puedes tener paz en la tormenta.
Exactamente.
Y el mismo Señor Jesucristo dice, por nada estáis afanosos.
Así es.
Y Él le dice, miren las aves. O sea, miren las aves.
No se afanan.
No se afanan. Y como yo le digo a los hermanos de la iglesia, tú nunca has visto una avecita flaca.
Así mismo es.
Nunca.
Así mismo es. Óyeme. Pero ahorita vamos a seguir hablando, después de este segmento, vamos a seguir hablando de cómo se manifiesta esta paz en el aspecto relacional? ¿Cómo se manifiesta esta paz interna en el hombre de verdad?
Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.
Estamos de regreso y antes de hacer la pausa estuvimos hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la pueden tener aquellos que han confesado sus pecados, que se han arrepentido y han conocido a Cristo como su Salvador. Fuera de ahí, un sentimiento de paz sin haber resuelto el problema del pecado que tenemos con Dios es una paz irreal. Ahora, ¿cómo se manifiesta en las relaciones interpersonales y en diversas otras circunstancias esta paz en un hombre de verdad, José?
Bueno, aquí viene lo hermoso. Hay un versículo que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun con sus enemigos le hace estar en paz. Uh-huh. Algo precioso en las Escrituras, Marcos, es que siempre que vemos a un hombre caminando bien con Dios, siempre lo vamos a encontrar de que Dios le concede tener paz con los demás. Es una providencia muy especial de Dios. Por ejemplo, estaba mirando en el libro de segundo libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas y Reyes. Salomón, dice la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 3, que Salomón amó a Dios. Y luego dice la Biblia que Dios le dio paz con todos sus enemigos. Todos sus enemigos, o sea, nunca tú encuentras en todo el registro bíblico Salomón con una guerra con ninguna nación, con ninguna. O sea, fue un regalo especial de Dios para un hombre que amó a Dios, que buscó la sabiduría de Dios, que buscó agradar a Dios. Y mientras él hizo eso, porque lamentablemente no fue así toda su vida, pero mientras él hizo eso, él le dio paz a su pueblo. Dice que cada uno se dedicó a sus labranzas. Porque tú sabes cómo era antes. Antes no es como aquí. Tenemos un ejército que todo el mundo se queda en su casa y el ejército sabe a patrullar. No, iban a buscar a tus hijos que estaban trabajando en el campo y ven porque tenemos guerra. Pero igualmente hubo otro rey, creo que fue rey Asa, que dice la Biblia que él buscó a Dios y Dios le dio paz. Y en ese tiempo aprovecharon para reconstruir una ciudad, para hacer esto. O sea, que esa paz que Dios en su gracia y misericordia nos da, es una paz que se refleja en nuestra relación con los demás.
Exactamente.
Se refleja. Exactamente. Un hombre que camina con Dios es un hombre que va a enfrentar las situaciones matrimoniales de otra manera. Dios siempre va a crear un ambiente para que todo termine en paz. Le va a dar esa sabiduría. Cuando a Salomón le llevaron a las dos mujeres que tenían el problema con el niño, las dos se fueron en paz. Llegaron en guerra y se fueron en paz. O sea que un hombre que camina con Dios, que es el énfasis que queremos hacer en este programa, que anda bajo el control del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo le llena de amor, que el Espíritu Santo le llena de gozo, también le va a llenar de paz. Porque eso es lo que beneficia. Puede ser que tú estés gozoso solo y no puede influenciar en nadie. Pero cuando tú tienes paz, tú influencias hasta en un carro público que te montes. Cuando tú vas por la calle, cuando vas manejando, cuando estás en el trabajo, en tu casa, los beneficiados son todos aquellos que Dios pone en contacto con un hombre que está viviendo bajo la paz, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios.
O sea que no es solamente el reflejo de esa paz que se manifiesta como tranquilidad en medio de circunstancias difíciles, sino también una paz que es procurada en las relaciones interpersonales. Es por eso que el Señor Jesucristo en Mateo 5, en las bienaventuranzas, en el versículo 9, sí, dice: bienaventurados los que procuran la paz. Uh-huh. Estoy leyendo de las Américas. La Reina Valera dice: bienaventurados los pacificadores. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué importante era para el Señor! Dice: felices, contentos aquellos que procuran la paz. Y vemos cómo el fruto del Espíritu, aunque tiene diversas manifestaciones, estas manifestaciones están íntimamente relacionadas unas con otras. Pensemos en lo típico, sobre todo en los hombres. Los hombres hoy día tienden a ser vistos como más inclinados a entrar en pleito o en dificultades. Y aún aquellas personas que son tranquilas por temperamento, a veces hasta se enorgullecen de decir: no, yo soy tranquilo, yo no tengo pleitos con nadie, pero que no me busquen. Uh-huh. Y eso se dice como con cierto orgullo, cuando no, eso no debe causar orgullo.
Es que la paz no es sinónimo de tranquilidad. El depresivo, tú lo ves muy tranquilo y está maquinando cómo matarse. Uh-huh. Entonces, no es un significado, no estamos hablando, hermanos y amigos, de una gente tranquila, uh-huh, una gente que si explota una bomba por ahí, nadie lo inmuta, no.
No es un tranquilo con su musiquita por dentro.
No, en ninguna manera. Es alguien que, por estar bien con Dios, Dios le da soluciones, ideas, decisiones correctas que son las que traen, uh-huh, paz y son las que inspiran a la paz. Uh-huh. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de una posible guerra nuclear, uh-huh, porque ese señor de Corea y el de Estados Unidos están provocándose mutuamente. Uh-huh. Fíjate cómo gente que no está en paz con Dios, uh-huh, pueden poner al mundo entero en vilo.
Sí.
Más de 7 mil millones de personas, uh-huh, están nerviosos porque dos hombres, uh-huh, no están en paz con Dios ni en paz con ellos mismos. Uh-huh. Y no entienden de que esto es un asunto de que uno no está pensando en sí mismo ni en su propia nación, sino que uno tiene que estar pensando en todo. Entonces, gente que no está en paz, que no tiene esa tranquilidad, esa confianza de vivir para Dios y de hacerlo, cumplir los mandatos de Dios, son personas que van a estar siempre provocando o están siempre cediendo a las provocaciones.
A mí me encanta una situación que se da en dos ocasiones en el libro de los jueces. Y no tengo ahora a mano las porciones, pero la situación es similar. En una ocasión, uno de los jueces sale a batalla contra sus enemigos y no invita a la batalla a la tribu de Efraín. Uh-huh. Cuando ellos vienen de la victoria, los efraínitas le salen al camino, le dicen: ¿por qué tú no me avisaste? Y entonces él le contesta airado: pues yo te avisé a ti, tú no quisiste. Y estuvieron a punto de crear una guerra civil. Uh-huh. Quizás uno se pone a pensar: bueno, pero ¿quién tendría razón? ¿Lo habrán invitado o no lo habrán invitado? No, es que eso es más profundo que eso. Porque se da otro caso similar, pero el desenlace es totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque cuando los efraínitas salen y le dicen en un tono de pleito, en un tono de conflicto,
desafiante,
¿por qué tú no me invitaste? A mí me encanta la respuesta. No te pongas así. Yo soy de la familia más pequeña de Israel. Ustedes son una tribu grandísima.
Grande.
O sea, en otras palabras, se humilló y puso al otro en un pedestal. ¿Y qué hicieron los efraínitas? Aceptaron la explicación y se fueron contentos para su casa. ¿Por qué? Porque este hombre decidió comportarse con humildad. Porque era un pacificador.
Eso te iba a decir. Que eso es exactamente lo que leíste de las bienaventuranzas.
Exacto.
Entonces, una persona, un pacificador, una persona que tiene paz, que ha visto cómo Dios le ha guiado a solucionar todos sus problemas personales y que le han traído paz a él, uh-huh, esas son las personas que ya tienen las habilidades en su relación con Dios, uh-huh, de poder provocar situaciones, uh-huh, que traigan paz. Uh-huh. Por eso que insistimos, ¿verdad? Que primero uno tiene que estar en paz con Dios, para uno tener la paz de Dios y luego ser un mensajero de paz.
Amén.
Y ser ese pacificador, uh-huh, o ese que procura la paz. Uh-huh. Y les animamos a los que nos escuchan. No crea un problema ni un pleito por cualquier cosa en su hogar, con sus hijos, con su esposa,
no sea
en la iglesia.
Hay personas que son muy conflictivas.
No. Pídele a Dios que le haga un mensajero de paz, un buscador, uh-huh, de la paz, como dice la versión, uh-huh, un pacificador. Uh-huh. Que ese sea su orgullo, que donde quiera, si se puede usar, ¿verdad? De una manera sana.
La parte de orgullo de una manera sana.
De una manera sana. No, no me gusta usarla porque siempre es malo, pero que ese debe ser su gozo, por decirlo así, de que donde quiera que usted llega, tiene soluciones que facilitan la paz, que producen paz. Pero si usted vive con una vida de amargura personal, entonces usted no va a ser un pacificador, ni va a ser un mensajero de paz. Y por eso que está el Espíritu Santo de esa persona de la Trinidad de una manera permanente residiendo en nosotros. Porque es que necesitamos una persona divina que nos ayude aún hasta para respirar bien, para saber qué comer, qué no hacer. Y ese Espíritu de Dios en cada una de esas situaciones nos quiere guiar a la paz.
Vamos a imaginar cómo es un hombre que está lleno de la paz de Dios. Un hombre que es cabeza de familia, cabeza del hogar. ¿Cómo se manifiesta esta paz conforme a lo que hemos estado hablando? Bueno, es el hombre que cuando llegan dificultades económicas, dificultades de providencias aflictivas o enfermedades en la familia, dificultades laborales, dificultades civiles, en Venezuela hay creyentes y las cosas están muy difíciles. Pero ¿qué sucede? Un hombre que tiene la paz de Dios es un hombre que va a ser un ente de confianza para su familia. Es un hombre que va a llevar a su familia a entender que no importa lo que esté pasando, ellos siguen estando en las manos de Dios y que Dios tiene cuidado de ellos. Ahora, pensemos en el ejemplo inverso. Tú y yo conocemos personas que tienden a ser nerviosas, personas que se intranquilizan desde que las cosas no salen como ellos creen, personas que llegan. Tú te imaginas un cabeza de familia que llegue a su hogar, estoy preocupado por tal cosa, y entonces lo que hace es que crea intranquilidad y falta de confianza en todos. No está siendo un líder, un líder varonil, un líder piadoso masculino. Pero pensemos ahora en el aspecto relacional. ¿No es cierto que también conocemos cabezas de familia, padres y esposos, que las esposas y los hijos tienen que calcular cuándo es que le van a hablar? Sí. ¿O que tienen que pensar cuándo es que le van a decir algo negativo? Sí. Se rompió el televisor porque estaba uno de los niños jugando. Y eso hay que pensar y calcular cuándo es que le va a decir eso a tu papá. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que eso se arma casi la Tercera Guerra Mundial allá dentro de esa casa.
Así es.
Bueno, no, eso no es un ejemplo de un hombre piadoso.
No lo
es. Un hombre piadoso no es un hombre que imprime temor en su esposa y en sus hijos porque va a reaccionar de una manera airada. Un hombre piadoso no es colérico. Un hombre piadoso no es el hombre que la familia le tiene temor porque cuando se incomoda es capaz de decir y hacer cualquier cosa. Eso es exactamente lo contrario a un hombre que tiene la paz de Dios morando en su vida.
Por eso es que la paz es parte del fruto del Espíritu. En otras palabras, no es un elemento aislado que una persona puede ir a buscar. No, no es un elemento aislado. Es que lo produce el Espíritu. Ahora, ¿sabe lo que significa eso? Que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros y que Él tiene control de esa persona. Y cuando deja que llega una situación y deja que el Espíritu Santo le guíe y le muestre, entonces, si la situación requiere sacrificio, entonces le va a decir, trabaja con amor. Si es una situación para celebrar y para gozarse, es gozo. Si es una situación donde se requiere una decisión que pueda tranquilizar todo, entonces paz. Y así iremos con cada uno de ellos. Entonces, no quiero que nadie piense como que yo le diga, Señor, yo necesito paz. Yo necesito ser un pacificador. Sí es cierto, yo necesito estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu de Dios controle mi vida. Que el Espíritu de Dios me transforme a la imagen de Jesucristo. Porque ese es el aspecto medular de esto. Dice 2 Corintios 3:18 que Él nos va a transformar a la imagen de su Hijo.
Así mismo.
Y hay que ver en los evangelios cómo nuestro Señor, en cada situación, Él traía paz. Resolvía el asunto con paz. Que si estaban los apóstoles en la tormenta, tranquilizaba a la tormenta y aparecía ahí. Cuando llegaba a la casa de María y Marta y Lázaro y habían los conflictos entre ellos, Él llevaba la paz. En las discusiones con los fariseos se iban avergonzados porque ellos venían a contender y se iban con una respuesta. Entonces, yo creo que la paz es una obra que produce el Espíritu Santo de Dios por medio de expresiones, de acciones, de alguien que está sujeto a Dios.
Exacto. Por eso terminamos el programa en el día de hoy, donde terminamos siempre. En Cristo.
En Cristo.
Nosotros no necesitamos paz, nosotros necesitamos a Cristo.
A Cristo.
Y Cristo nos da su Espíritu Santo que trae la paz. Recordemos que Cristo dijo en Juan 14, la paz os dejo,
mi paz os doy.
Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Podemos estar confiados en Cristo, que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es su Espíritu. Viene a nuestras vidas cuando Él es nuestro Salvador y Señor, y su Espíritu entonces produce en nosotros no solamente amor y gozo, sino también paz y las demás evidencias que vamos a seguir viendo en los próximos programas, si el Señor los permite, como son paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, confianza, fidelidad. Quiere el Señor ayudarnos a ser hombres de verdad y a aferrarnos a nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que no solamente es nuestro ejemplo supremo, sino también que es nuestro guía y el que puede producir en nosotros, por el poder que le resucitó de los muertos, todas aquellas cosas que parecen sobrenaturales, pero que son el carácter, no solamente de creyentes verdaderos, sino de hombres varoniles, masculinos, verdaderos, como lo fue nuestro bendito Señor Jesucristo. Hasta la próxima, hermanos y amigos.
Hasta aquí, Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres de Verdad.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.